Hemos convocado al doctor Fernando Boto, que es médico cardiólogo, matrícula profesional número 79.189. Él es miembro del área de investigación del Instituto Cardiovascular, magíster en metodología de la investigación, con estudios y experiencia en universidades argentinas y de otros países. Un gusto tenerlo aquí, doctor Fernando Boto. ¿Cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, doctor, ya le vamos a preguntar en un instante sobre su especialidad, sobre cómo puede agravar los efectos del coronavirus un cuadro de hipertensión. Pero antes, me parece muy necesario preguntarle también en razón de la entrevista que tuvimos hace un ratito con un referente de el sector de los enfermeros, ¿cuál es su mirada particular acerca del modo cómo se está preparando el sistema sanitario argentino para afrontar un eventual pico de contagios?
Bueno, a ver, en primer lugar, me parece que, como hemos dicho otras veces, nosotros estamos evaluando esta crisis con el diario del lunes, ¿no? Porque hemos venido viendo todo lo que ha pasado en otros países antes, sobre todo en España y en Italia. Entonces, eso nos ha dado la chance que las autoridades sanitarias actuaran muy rápidamente. Ustedes piensen que tenemos ahora muy poquitos muertos, no sé si 8 al día de hoy. Y ya hace varios días están instauradas las medidas de aislamiento, cierre de aeropuertos, bueno, todo lo que ya sabemos. Cuando eso en Italia y en España pasó cuando ya había un par de centenas de muertos, con lo cual esa es la primera cosa que nos tiene que tranquilizar, eso prepara el sistema de salud, nos da cierto tiempo para trabajar, inclusive para organizar los protocolos en las distintas áreas. Piensen que en China e inclusive en Italia esto los agarró no esperando nada, no tenían ni idea qué eran los chinos y los italianos todo de golpe. Así que yo creo que eso nos da una ventaja grande. Nuestro sistema de salud se está armando para eso y bueno, veremos la capacidad de responder o no a la crisis. En primer lugar, según esta famosa curva que venimos escuchando, ¿no? Si se producen muchos casos en muy poco tiempo, o si podemos lograr este aplanamiento de que la curva vaya más baja, menos casos a lo largo del tiempo, y eso va a permitir que el sistema de salud vaya absorbiendo los casos más complejos, seguramente.
Doctor, ¿cómo analiza usted el comportamiento de esta curva? ¿Cómo venimos hasta ahora?
Bueno, tenemos como, a ver, hay dos temas. Vieron que todos, por un lado, sabemos cuántos casos hay nuevos diagnosticados que se van acumulando, y por otro lado sabemos cuántos casos hay fallecidos. Hay algo que hay que tener en cuenta, que el diagnóstico de casos, para compararnos con otros países y entre los países, es muy complejo, porque no todos los países utilizan los mismos criterios para aplicar el test. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Alemania, que todos dicen que Alemania ha manejado increíblemente tener una baja mortalidad del coronavirus. Lo que ocurre es que en Alemania yo creo que hacían algo así como 150.000 test por día. O sea, vos tenías la más mínima sensación de algo, el más mínimo síntoma, y ya te testeaban. Eso significa diagnosticar a muchos coronavirus muy, digamos, llamémosle una infección muy leve. En tanto que en otros países, por ejemplo, si el criterio es 39 grados, tos y dolor de garganta, eso va a seleccionar a países con casos de coronavirus más graves y a los más leves no los va a diagnosticar. Entonces, cuando vos tenés en los países, por ejemplo, una muy baja mortalidad, por ejemplo en Alemania, es porque en el denominador, que eso es fallecidos dividido la cantidad de diagnosticados, como la infección está muy diluida a los casos graves y leves, la mortalidad queda muy baja. No sé si se entiende. Y entonces eso hace que es muy difícil comparar de acuerdo a los casos diagnosticados. Miren Chile, por ejemplo. Chile tiene muchísimos más casos diagnosticados que Argentina, pero tiene menos muertos. ¿Eso qué significa? Bueno, hay criterios distintos en el testeo. Ahora, cuando miramos los muertos o los fallecidos, ahí sí no hay mucha diferencia, porque cuando una persona fallece, fallece. Entonces, yo creo que hoy hay que mirar esa curva, la de los fallecidos, para compararnos. En ese caso, no estamos mal, pero también es cierto que todavía tenemos números pequeños. explico. Con 8 pacientes podría haber influenciado un poco más o un poco menos el azar. Podría ser 4 o 12 y estaríamos hablando de lo mismo, quizás. Yo creo que en esta curva vamos bien y tenemos que esperar, como venimos diciendo todos, en las próximas 2 o 3 semanas, que nos va a ubicar un poquito mejor, pero venimos bien.
Doctor, ¿qué se le viene a la cabeza cuando mira o observa, por ejemplo, las larguísimas colas que hay en los accesos a Capital Federal? Digo, la cantidad de gente que, a pesar de la cuarentena, se está movilizando. ¿Qué reflexión le lleva a esto?
Bueno, yo no sé, yo creo que fue el sábado 14 de marzo, le mandé un audio a 12 amigos de mi club, y fue un audio que se viralizó, creo que por todos lados, recorrió un par de millones de personas, lo han escuchado. Yo estaba muy preocupado por el tema del aislamiento mucho antes que empezaran todas estas medidas. Y yo creo que si toda esa gente que está haciendo cola tiene una razón justificada para, por ejemplo, en el caso nuestro, aquí para entrar a la capital, bueno, la verdad que es inevitable. Yo sé que ahora han puesto el carril izquierdo para todo lo que es personal de salud. Entiendo que hay tiene que haber abastecimiento de alimentos, con lo cual camiones, camionetas con mercadería también tienen que entrar. Y hay personas que, bueno, tienen algunos roles en su trabajo que son inevitables. Lo ideal sería nada, pero también es poco factible, ¿no es cierto? Lo importante es que la gente que esté movilizándose tenga razones para hacerlo, nada más que eso, y que conozca todas las medidas de cuidado que ya hemos escuchado muchas veces.
Doctor, ya están comenzando algunas preguntas referidas a su tema específico, ¿no? Por ejemplo, nos pregunta Silvia desde Mar del Plata, estamos conectados con todo el país, la radio llega a todo el país, pregunta, quiero saber si los medicamentos de la presión protegen para el coronavirus.
Bueno, es una buena pregunta. Se ha dado en estas últimas 2-3 semanas, se ha surgido un cuestionamiento sobre 2 tipos de remedios para la presión. Uno se llaman los inhibidores de la enzima convertidora, que es el que es muy conocido en alapril, perindopril, tandorapril, todo eso, esa familia que termina en pril, son remedios de un altísimo uso en hipertensión. Y los otros, la otra familia, esos que terminan en sartán, como los sartán, telmisartán, valsartán, irbesartán, candesartán, bueno. Esas dos familias han tenido algún cuestionamiento basado en estudios científicos, sobre todo en animales, que se vio que, dado el paciente con la infección por coronavirus y compromiso respiratorio, estos remedios podrían agregar compromiso o riesgo. A partir de esa información se expidieron todas las sociedades científicas del mundo. Estoy hablando no solamente de la Sociedad Argentina de Cardiología, la Sociedad Interamericana de Cardiología, sino también las sociedades europeas y americanas, inclusive la Sociedad Europea de Hipertensión, que no hay ninguna razón, por ahora tiene que estar muy claro, no hay ninguna razón para suspender los remedios de la presión basada en los datos clínicos que estamos teniendo. Y de hecho, hasta podría ser imprudente suspenderlos, porque como ya creo que estaban comentando antes de hablar conmigo, la hipertensión arterial, sobre todo si está mal controlada, es un factor de riesgo si uno tuviera la enfermedad, digamos. Entonces, esto tiene que quedar muy claro. Hasta el día de hoy, y esto es muy dinámico, no hay consenso médico para suspender los remedios. Todo lo contrario. Hay que cuidar al máximo la condición de estabilidad de cada una de las patologías cardiovasculares que pueda tener la gente.
Bueno, doctor, respecto de los cuadros de hipertensión, ¿no es cierto? Si uno entonces, por ejemplo, tiene hipertensión y se contagia del coronavirus, ¿ahí qué puede pasar? Usted recién nos dice, bueno, no se pueden suspender los medicamentos, hasta ahora no se recomienda. En el caso de que alguien con un cuadro de hipertensión, con problemas para el corazón, se contagie de coronavirus, ¿se podría agravar la situación?
No tiene que suspender la medicación, inclusive con coronavirus, excepto una etapa eventual a criterio médico. O sea, no hay que suspenderlo tampoco si tiene coronavirus. Bien. Insisto, salvo caso por caso, y a criterio médico, obviamente, porque si vos tenés una infección X, no coronavirus, cualquiera, cuando uno tiene fiebre, muchas veces la presión puede bajar, ¿sí? Entonces, si en una situación febril la presión baja, a criterio médico, y en ese caso tu médico puede suspender, no eso, cualquier otro antihipertensivo también, si tomás diuréticos o cualquier otro tipo de remedios, es algo que se hace, pero caso por caso, no sistemáticamente.
Bien, doctor, van llegando un montón de preguntas. Agradecen
decir algo,
mucho.
Sí. Déjame decir algo que por ahí es importante. En los estudios, en todo lo que se ha publicado en estos últimos dos meses, los chinos sobre todo, que han trabajado duro y además han publicado científicamente, se ve que los elementos que aumentan el riesgo son la edad, la presión, la hipertensión, la diabetes, las enfermedades del corazón, como tener un infarto previo, insuficiencia cardíaca, etcétera, también las enfermedades respiratorias crónicas. Lo que es importante entender es que todos estos son marcadores de edad alta. O sea, cuanto más diabético, cuanto más cardiópata, cuanto más hipertenso, también somos más añosos, porque son todas enfermedades que tienen que ver con el envejecimiento, muchas de ellas, y que se asocian a la edad. Entonces, el tema es, quizás yo veo gente preocupada o muy preocupada por una persona joven, menos de 50 años, y quizás es un hipertenso leve, controlado, en un excelente estado, quizás el hecho de que sea joven, eso es lo que lo protege. En cambio, ustedes piensen que el envejecimiento arterial endurece las arterias, y por eso, a medida que pasan los años, todos tenemos más chance de ser hipertensos, ¿ok? Entonces, si a los 70 años el 70% de las personas son hipertensas, por supuesto que cada vez que haya una persona mayor que tenga una complicación con coronavirus, va a ser muy probable que sea hipertenso, porque ya era hipertenso de antes. Entonces, es como que yo no quiero decir que ser hipertenso, no hay que tener como una espada ahí en la espalda pensando y aterrorizados porque somos hipertensos. Lo que hay que ver es la condición general del organismo, es como un riesgo quirúrgico. ¿Vio? Cuando alguien se va a operar, que va al médico, nosotros no hacemos, ¿tiene presión? Sí, no. ¿Tiene colesterol? Sí, no. ¿Tiene infarto? Sí, no. Sino que se hace una mirada global, si uno tiene hipertensión leve, moderada o grave, si tiene una hipertensión con los órganos restantes muy bien conservados, o tiene hipertensión además con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, no sé si soy claro, creo que decir hipertensión nada más no alcanza, hay que dar una mirada más completa al paciente, porque tengo la sensación que mucha gente está muy atemorizada, y por ahí hay gente que está muy sana, entre comillas, con una leve hipertensión y encima está bien controlada, con lo cual no hay que aterrorizarse, por supuesto tampoco hay que dejar de cuidarse.
Doctor, por último, lamentablemente nos queda ya muy poquito tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle por esta suerte de debate, no quiero decir global, pero sí hay algunos líderes mundiales, sobre todo en la política, estoy hablando del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por ejemplo, el presidente de México, que de alguna manera están minimizando los efectos que puede tener esta pandemia en sus países, y esto genera que algunas personas digan, bueno, si estos lo dicen debe ser por algo, ¿no? ¿Cuál es lo que hay que decir, lo que realmente sabemos en cuanto a la peligrosidad de esta pandemia y los recaudos que hay que tomar?
La verdad que yo no, a mí me cuesta entender cuando se trata de minimizar lo que está pasando, porque la verdad que el coronavirus existe, en la familia de virus coronavirus están en todos lados hace muchos años. Esta es una cepa nueva que, como estamos viendo, muy agresiva, con una altísima contagiosidad, y la verdad que sería bueno que la gente que no está de acuerdo con lo que está pasando en algún momento vaya a Italia, al norte de Italia, y que se junte en una plaza y que diga a la gente esto que están diciendo. O sea, claro. La verdad que la gripe de todos los años, por supuesto que la tenemos, la gripe común, ¿no? La influenza está controlada porque existe una vacuna, Y por eso los cardiólogos, nosotros particularmente, hace muchos años mandamos a vacunar contra la gripe a todos nuestros pacientes cardiópatas mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque una gripe común puede ser peligrosa. Bueno, lo que ocurre es que esta gripe que tenemos ahora es una gripe que ni tiene vacuna todavía, ni tiene un tratamiento específico todavía, a diferencia de otros virus. Entonces, probablemente esta gripe el año que viene no exista, va a estar incluida en la próxima vacuna y la vamos a poder minimizar, pero en este momento no podemos minimizar cuando estamos viendo gente de 30 años sana que se está complicando en algunos casos, ni hablar de la gente entre 70 y 80 años del norte de Italia, como leí ayer una nota, no sé si exagerada, pero decía un familiar, decía, está desapareciendo la gente de 70 a 80 años en Italia, en el norte, con lo cual, yo no sé quién asesora a las personas que opinan de esta manera. Creo que estamos todos del mismo lado, tenemos que sumar, creer que esto es una pandemia que no nos tiene que llevar el terror para nada, nos tenemos que movilizar y hacer las cosas bien, sobre todo socialmente, ¿no? Porque en este momento es al revés, es como que los políticos están haciendo todas las cosas muy bien y la sociedad está haciendo las cosas mal, ¿no? Que es lo que generalmente reclamamos lo contrario, no sé. No sé qué decirte de eso, de determinados líderes.
Doctor, pregunta breve, también un poquito más personal, ¿qué sentimientos comparten este tiempo con todos los agentes de salud, sus compañeros médicos? ¿Cómo nosotros, toda la sociedad, podemos también apoyarlos y también abrazarlos, ¿no? En esos sentimientos.
La verdad que yo estoy un poco conmovido con esa parte, porque no he salido a defenderme ni a mí ni a nadie, porque bueno, uno vive el día a día y trabaja. Yo ayer, seguramente se va a viralizar, hay un audio de un médico que dijo un par de palabras que la verdad en estos momentos me gustaría que pasada esta pandemia nos vuelvan a llamar a todos para charlar de este tema. Porque la verdad que en los últimos años yo siento que los médicos hemos sido muy maltratados y tenemos que prestar atención a cómo se tratan a los médicos, porque de pronto ante una más mínima acusación ante un médico de cualquier cuestión, de mala praxis, de impericia, que está muy bien acusar, salimos en la tapa de los diarios, salimos en todos los canales de televisión como asesinos, y en estos momentos en Italia creo que el 12% de los médicos y los enfermeros están contagiándose, muchos de ellos están muriendo, y la verdad que eso es algo que yo creo que nuestra profesión va a tener que cambiar algo después de esto, porque estamos escuchando a muchísimos líderes de la salud pública, de la salud privada hablar, y lo que se le paga en la consulta médica, lo que se paga en la consulta médica en muchos casos, hay que ver no sé cuántos pacientes por hora en determinadas situaciones, de sanitarias, no sé, yo creo que a mí me...
¿Se cortó?
Que elegimos...
¿Doctor Boto?
No. Sí, hola.
Lo escucho. Sí, perdón, se cortó un instante, lo escuchamos.
¿Me siguen escuchando? No sé.
Sí.
¿Hola?
Sí, lo escuchamos.
No sé si ¿se cortó la comunicación?
Nosotros lo escuchamos bien, doctor. Bueno, se ve que él no, se debe haber cortado. Bueno, ahí está. Lo escuchamos, doctor.
Bueno, no sé hasta dónde escuchar lo que dije, entonces no sé cómo retomar. Así me hago una pregunta que te parezca. Simplemente decía la situación de los médicos es lo que es, hemos elegido esto y vamos a estar en el frente de la batalla, los médicos y los enfermeros, como corresponde. Es nuestra vocación, es lo que soñamos hacer, y bueno, esta es una situación que nadie imaginaba, y bueno, hay que enfrentarla, y bueno, ahí hay que sumar. Tenemos que mirar en positivo dentro de la magnitud del problema, tampoco es una catástrofe terrible, hay que tomarlo con seriedad, y bueno, darle para adelante, juntos.
Muchísimas gracias, doctor Boto. Vaya también allí el aplauso que la gente les hace desde los balcones, también el nuestro, y el apoyo para lo que se viene. ¿Eh? Un abrazo grande, que tenga buen día.
Muchas gracias.
Hasta luego.